El libro de Josué y el capítulo 1, vamos a leer versículos 1 a 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Esa es la palabra de Dios y vamos a orar que Él nos enseñe hoy lo que necesitamos de su palabra. Damos gracias, nuestro Dios, por la oportunidad de estudiar este libro y este pasaje de tu palabra que, aunque es el registro de la historia de tu pueblo Israel hace miles de años, tiene aplicación tan práctica para nosotros hoy en día. Entonces te pedimos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra y después que seamos hacedores de ella y no solamente oidores. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Siempre me emociona cuando empezamos un nuevo estudio de un libro de la Biblia. Espero que ustedes también sientan este gozo y anticipación para seguir aprendiendo de otro libro de la Biblia inspirada de nuestro Dios. Nosotros creemos en la predicación expositiva como la dieta regular de nuestra iglesia local. Por supuesto, Dios también nos guía a veces a varios pasajes para estudiar temas en tiempos específicos. Él siempre aplica también esos pasajes, esos mensajes a nuestras vidas, conforme a lo que necesitamos. Pero no hay nada como estudiar un libro completo de la Biblia, capítulo por capítulo, viendo cómo se conecta con el resto de la Biblia, con el panorama del tema de toda la Biblia, que es la gloria de Dios en la salvación de su pueblo por medio de Jesucristo. Cuando estudiamos libros enteros, podemos profundizarnos más en nuestro conocimiento de Dios y su perfecta voluntad para nosotros, su pueblo. Como siempre, cuando empezamos un nuevo libro, queremos entender primero lo que es su tema, para que los mensajes ahora en esos meses no sean mensajes desconectados de diferentes historias, como que un domingo vamos a estudiar la historia de Rahab, y otro domingo la historia de los muros de Jericó, pero nunca sabemos cómo se conectan todas esas cosas. Eso no queremos. Queremos entender cómo todos los mensajes se conectan a un mismo tema, porque ese libro fue escrito como un libro con un solo tema. Como vamos a ver, ese tema es la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, y así como nosotros, su pueblo, deberíamos responder. Porque en el libro de Josué lo que vemos es el registro de la historia del cumplimiento de la promesa de Dios de dar la tierra prometida a Israel. Eso vamos a ver desde el principio, hoy el capítulo 1, y es el tema que une todo el libro. Vamos a ver desde el principio aquí la promesa de Dios, su mandato a los israelitas a levantarse y tomar la tierra. Pues leemos capítulos y capítulos de cómo lo hicieron, cómo tomaron la tierra, cómo dividieron la tierra entre las tribus. Al final del libro vemos que Dios había hecho todo eso, que Dios había ayudado a ellos en cumplimiento de su promesa para con su pueblo. Entonces, una cosa que vamos a ver de manera muy clara en este estudio es que el tema más grande del libro es la fidelidad de Dios. Cómo Dios cumple sus promesas para con su pueblo. Pero también el libro se enfoca en lo que nosotros debemos hacer en respuesta. Dios es fiel y por eso nosotros, como su pueblo, tenemos la responsabilidad de obedecerle y también ser fiel a él. Pero también vemos el libro de Josué, cómo los israelitas tenían que levantarse y tomar la tierra, pelear y batallar y sacar a los cananitas. Que Dios había prometido la tierra a ellos, pero ellos tenían que hacer su parte. Y vamos a ver que sí lo hicieron, en contraste con sus padres hace 40 años, quienes tenían tanto miedo a entrar en la tierra que fueron castigados por Dios, vagando en el desierto por 40 años y todos murieron menos Josué y Caleb. Y la situación en la tierra prometida no había mejorado en esos 40 años. Todavía había muchos enemigos, ciudades amuralladas. Aquí la gente tiene que tener fe y esforzarse. Vamos a ver que tienen que esforzarse por medio de obedecer la ley de Dios, la palabra escrita, siendo dirigidos por el líder que Dios había escogido, quien era Josué. Obviamente Josué es el nombre del libro. Josué había sido el asistente de Moisés, su servidor, como dice el versículo 1. Leemos de él en Éxodo, en Números, en Deuteronomio. Leemos de él primero que era un líder militar. Por eso Dios le iba a usar en ese tiempo para tomar la tierra y conquistar a los cananitas. Pero Josué no era solamente un líder militar. Josué había estado con Moisés al pie del monte cuando Moisés subió para recibir la ley de Dios. Leemos de Josué en Éxodo 33 que cuando él y Moisés fueron al tabernáculo un día, Josué después se quedó allí en la entrada. No quería apartarse de la presencia de Dios. Sabemos que Josué no era solamente un líder militar, sino también un hombre piadoso, un hombre que temía a Dios. Él fue escogido por Dios en Deuteronomio 31 para seguir a Moisés como líder del pueblo de Israel. Es importante porque Moisés había sido un líder imposible que reemplazar. Pero desde el principio de ese libro vemos que Dios no había dejado a su pueblo sin uno de sus siervos para guiarles. Dios estableció a Josué. Y lo que Dios mandó a Josué hacer, al tomar liderazgo del pueblo, era entrar a la tierra y tomarla tú y el pueblo. Dios retiró la promesa que había hecho en el pasado con Moisés y mandó a Josué a guiar al pueblo a tomar la tierra que Dios había prometido para ellos. Entonces, resumiendo aquí, en el libro de Josué, vemos a Dios mostrando su fidelidad y cumpliendo su promesa, el pacto que había hecho con su pueblo. Lo había hecho con Abraham, si se acuerdan, aún antes de hablar con Moisés. Ahora el pueblo tenía que levantarse y tomar la tierra, obedecer a Dios, seguir el liderazgo que él había provisto y ser fieles al pacto, obedeciendo la palabra escrita de Dios. Entonces el tema de Josué, que vamos a ver en todo este estudio, es que Dios es fiel a sus promesas. Y por eso su pueblo debería ser fiel en obediencia a él, a la palabra escrita, siguiendo su liderazgo. Es lo que vemos en el libro. Dios es fiel a sus promesas. Dios iba a darles a ellos la tierra, pero también manda a ellos a ser obedientes. Obedientes a la palabra escrita y seguir el liderazgo que Dios había establecido. Es lo mismo hoy en día. Por eso digo, aunque ese libro fue escrito hace tanto tiempo, aunque nosotros obviamente no vamos a tomar una tierra física y conquistar a las personas físicamente, los principios aquí son completamente para nosotros. Dios todavía es fiel. Eso no ha cambiado. Todavía nos manda a ser fieles a Él en obediencia a su palabra escrita, siguiendo el liderazgo que Él mismo ha establecido. Eso de forma de introducción para que nos ubiquemos en donde estamos en ese libro y para tener en mente el tema, los temas que vamos a ver en todo este estudio. Pero hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 1 y esos primeros 9 versículos, que en verdad refleja muy bien esos temas, que tienen sentido. En un buen libro, en la introducción vas a encontrar los temas en todo el libro. Aquí lo vemos también en el libro de Josué. En esos primeros versículos, Dios anima a Josué como nuevo líder del pueblo, repite su promesa en cuanto a la tierra y le manda estar fuerte, valiente para obedecer a Dios y dirigir al pueblo a entrar en la tierra y tomarla. Vamos a aprender de este pasaje hoy que el cristiano debería esforzarse y ser valiente en obediencia a Dios porque Él es fiel a sus promesas. Esas dos cosas que vamos a ver en todo ese libro. Dios es fiel a sus promesas, pero tenemos que obedecer ser valientes, esforzarnos en obediencia a Él. Eso vamos a ver también este mensaje. Tres cosas: Dios es fiel a sus promesas, Dios nos manda obedecerle, y Dios provee el poder que necesitamos para obedecerle por medio de su presencia. Pues primero, vemos que Dios es fiel a sus promesas. Lo que he dicho que es el tema de Josué, ahora quiero que lo veamos. Dios es fiel a sus promesas. Otra vez vean versículos 1 a 4. Aconteció después la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hacia el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Vemos primero que Moisés había muerto, pero que Dios no había abandonado a su pueblo. Dios no había olvidado sus promesas, porque entiendan, la fidelidad de Dios a sus promesas no cambia con las circunstancias. No cambia con la gente. Moisés había muerto, pero las promesas de Dios no podían cambiar. Él es inmutable, Él no puede cambiar. Tampoco su palabra, tampoco sus promesas. Moisés había muerto, pero allí estaba Josué, quien Dios estableció para guiar a Israel en ese tiempo. Le dice que debía levantarse y pasar el Jordán con todo el pueblo para recibir la tierra que Él les había prometido. Dios repite la promesa que había hecho antes. Versículo 2, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Dios había prometido a Moisés, a Israel, cuando salieron de Egipto, la tierra prometida. Pues si se acuerdan, esta promesa es de mucho antes también. Dios había hecho un pacto con Abraham primero. Ven conmigo en Génesis 13. Y versículos 14 a 17. Eso nos ayuda a ver que Dios no cambia, es fiel a sus promesas. No solamente fiel a la promesa que había hecho con Moisés o con Josué, pero hace tiempo con Abraham. Génesis 13, versículos 14 a 17. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Es la primera promesa de la tierra a Abraham para los judíos. Dios también repitió esa promesa en Génesis 17. Y lo vemos también muy claramente aquí en Josué 1 y el versículo 3. La misma promesa que tiene sentido porque es el mismo Dios. Dios no cambia, sus promesas no cambian, su palabra no puede cambiar. Pues aquí Dios afirma lo mismo, afirma dar la tierra a ellos conforme a los límites que menciona en el versículo 4. Dios había prometido cumplir su promesa, ahora lo va a hacer. Vemos también en versículo 6 que Dios dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, desde el principio de ese libro vemos el tema de la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Aquí va a cumplir la promesa que había hecho con Abraham, con Moisés, ahora con Josué. De hecho, si brincamos hacia el final del libro, vemos que sí lo hizo. En capítulo 23, Josué dijo al pueblo que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, vuestro Dios, había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios en verdad cumplió lo que había dicho. Y eso tiene sentido porque no puede faltar ninguna palabra de Dios. No puede faltar ninguna promesa de Dios. Es imposible. Porque Él es Dios. En su carácter perfecto siempre hace lo que ha dicho y siempre es fiel a su propia palabra. Eso primero. Dios es fiel a sus promesas. Lo vemos establecido aquí, al principio del libro, y vamos a verlo en todo el libro de Josué. Dios es fiel a sus promesas. En segundo lugar, puesto que Dios es fiel a sus promesas, nos manda obedecerle. Que todo va a la mano, todo va como un orden lógico. Dios es fiel a sus promesas, por eso nos manda obedecerle. Por eso es importante, porque es fácil para ti obedecer a alguien que no es fiel. Vamos a decir que es un matrimonio. El esposo es infiel, pero todavía manda a su esposa a hacer cosas. Va a ser muy difícil para la esposa hacerlo. Pero con Dios es completamente al revés. Dios es fiel siempre a sus promesas. Nunca quebranta su palabra. Entonces, naturalmente, deberíamos querer obedecerle. No debe ser tanto problema para nosotros. Eso también vamos a ver en todo este libro. El pueblo siendo responsable a obedecer a Dios y tomar la tierra. Y digo, aquí es un principio muy importante porque el hecho de que Dios prometió la tierra a los israelitas no les dio excusa a sentarse y no hacer nada. Entonces dijeron, ah, ok, Dios nos va a dar la tierra, entonces aquí nos sentamos hasta que Él lo haga. Dios dijo, no, levántense y tomen la tierra, pasen el río, entren a la tierra, peleen con los cananitas y así les voy a dar la tierra. Es muy importante porque también hoy en día en nuestras vidas cristianas entendemos que Dios ha hecho toda la salvación. Es solamente Dios quien nos puede santificar, pero también eso involucra a nosotros. Tenemos cosas que hacer. No podemos sentarnos y pensar que Dios va a hacer todo. Tenemos que obedecer sus mandamientos y seguir su camino. Aquí lo vemos empezando con Josué. El mandamiento fue para él en el versículo 2 y para el pueblo. Ahora pues, levántate y pase este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios dijo, debido a mi promesa, debido al hecho de que yo soy fiel a lo que digo, es tiempo para ustedes levantarse y tomar la tierra que les voy a dar. Fíjense en esta, tal vez parece tensión. Levántense, tomen la tierra que yo les voy a dar. Entonces Dios les va a dar, o ellos tienen que tomarlo. La respuesta es sí. Así como la vida cristiana. ¿Quién nos santifica? Es Dios. ¿Tenemos que estar involucrados en nuestra santificación? Claro que sí. Entonces, de hecho, no es ninguna contradicción, sino es lo que dice la palabra de Dios. Dios manda a Josué también, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Otra vez. Tú vas a repartir la tierra que yo juré a darles a ustedes. Josué lo iba a hacer junto con el pueblo, y que levantarse y tomar la tierra en el poder de Dios. Entonces vemos que Dios era fiel, Dios iba a ser fiel a su promesa, pues Israel tenía la responsabilidad a ser fiel a Dios y obedecerle, obedecer sus mandamientos. Y vemos este énfasis en la palabra escrita en versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí se refiere, cuando hablo de la ley, el libro de la ley, al Pentateuco, es los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que Moisés apenas había escrito. Ahora están en manos de Josué, como líder del pueblo. Y esta ley escrita iba a ser la clave para los israelitas en ese tiempo, la clave para su éxito. Ellos tenían que obedecer a Dios, pero no tenían que adivinar qué hacer. Estaba escrito. Dios le había dado su palabra escrita y ahora su responsabilidad era para seguirla, obedecerla, no apartarse de ella. Entonces Dios les iba a dar la tierra, pero tenían que levantarse. Dios no iba a darles la tierra sin su esfuerzo, sin su participación. No iba a quitar milagrosamente los cananitas de su tierra y poner cada tribu en su lugar. Ellos tenían que hacerlo, pero con su ayuda, con su poder, como vamos a ver. Enfatizo, porque es muy importante para nosotros. Es lo mismo hoy en día. Nosotros sí somos salvos solamente por la gracia. Dios nos salva sin ninguna obra nuestra. es Dios también quien tiene que santificarnos. Es Dios quien hace crecer nuestra fe. Pero la santificación también involucra a nosotros. Tenemos cosas que hacer. Dios nos ha dado muchas promesas y las va a cumplir, sin ninguna duda. Nosotros tenemos que levantarnos y tomar la tierra. Tenemos que levantarnos y obedecer la palabra escrita para poder disfrutar las plenas bendiciones de Dios. Entonces vemos que Dios es fiel a sus promesas, por eso nos manda obedecerle. En tercer lugar, cuando Dios nos manda obedecerle, Él provee el poder que necesitamos por medio de su presencia. Cuando Dios nos manda obedecerle, Él nos provee el poder que necesitamos por medio de su presencia. Porque Dios nunca, nunca deja a su pueblo sin la capacidad de obedecerle. Entonces no se engañen. Si Dios te manda a hacer algo en su palabra, tú tienes lo que necesitas para hacerlo. Punto. No siempre fácil, no siempre cómodo, no siempre lo que quieres hacer. Pero si Dios te ha mandado a hacer algo, lo puedes hacer. Porque Dios nunca te manda a obedecerle sin proveerte el poder que necesitas para poder hacerlo. Aquí este principio es importante en Josué, pensando lo que él y los israelitas iban a enfrentar. Recuerden, Moisés había muerto. Y él había sido un líder fuerte, un hombre de Dios quien dirigió al pueblo saliendo de Egipto, vagando en el desierto por 40 años. Y ahora, en el momento crucial para los israelitas, él ya no está. Es otro líder. Entonces, tal vez el pueblo sentía algo de angustia. Necesitamos a Moisés, pero ya no está. Josué, pues tal vez, esperamos que sí, pero no sabemos. Y Josué también probablemente tenía algo de miedo, porque ellos iban a entrar en la tierra que él mismo había visto con sus propios ojos hace 40 años, que daba tanto miedo a 10 de las 12 espías que dijeron al pueblo que no podían entrar. Josué había visto todo eso, había visto las ciudades fortificadas, él había visto a esos gigantes, y ahora es su responsabilidad guiar al pueblo para entrar y tomar la tierra. Dios sabía lo que él y lo que el pueblo necesitaba. Necesitaban ser animados y fortalecidos. Y pues aquí, al principio del libro, Dios promete dos cosas: su presencia y su poder. Vemos la presencia de Dios simbolizada en ese libro en el tabernáculo. Aquí leemos la promesa de manera directa, en el versículo 5. Dios dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí vemos la promesa de la presencia de Dios con Josué, así con todo el pueblo. Dios había estado con Moisés de manera especial y prometió lo mismo para Josué. Y es lo que más fortalece y anima al Hijo de Dios, lo que más necesita: la seguridad de la presencia de Dios, la certeza que Dios está con él y no le va a abandonar. Y con esta promesa, Dios manda a Josué a obedecerle, guiar al pueblo a levantarse y tomar la tierra prometida. Y por medio de su presencia, Dios también prometió su poder. Vemos en versículos 6 y 7, en donde Dios manda a Josué: esfuérzate, sé valiente. Solamente esfuérzate, sé muy valiente. Versículo 9 también: mire que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aquí digo, es la promesa del poder de Dios. Pero tal vez tú dices, eso no me parecen como promesas, sino nada más como mandamientos. Esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate, sé valiente. No veo promesas, veo nada más mandamiento. Ok, pero tenemos que entender lo que está sucediendo aquí. Dios no está diciendo a Josué: Josué, esfuérzate, sé valiente. Tú vas a estar bien, tú lo puedes hacer, tú tienes la capacidad. Nada más busca muy profundamente en ti y vas a encontrar el poder que necesitas. Claro que no. La razón por la cual Dios puede mandar a Josué esforzarse, ser valiente, es precisamente porque va a estar con él. Y por medio de su presencia, le da su poder. Eso es sumamente importante, hermanos, porque para el cristiano, Dios nunca nos manda a esforzarnos a ser valientes en nuestras propias fuerzas. Dios nunca nos dice, esfuércense, sean valientes, sí lo pueden hacer, sin darnos lo que necesitamos para hacerlo. Él solamente nos manda a esforzarnos a ser valientes en las fuerzas que Él mismo nos da. Ese es el problema. Que nosotros todavía queremos hacer muchas cosas en nuestras propias fuerzas. Y pues decimos, no, no puedo, no aguanto, no puedo. En ti mismo, por supuesto, no puedes. Pero no tienes que hacerlo en tus propias fuerzas. Dios te da lo que necesitas. Con su propia presencia te da el poder que necesitas. Pero es más que eso, por eso puede ser, parece muy místico. Ah, con la presencia de Dios tengo poder. Pero ¿cómo? Aquí nos dice en versículos 7 y 8. Vemos el poder recibido por medio de la palabra de Dios escrita. Versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Josué aquí es mandado a esforzarse, ser valiente, cuidando de actuar conforme a la ley de Moisés, la ley de Dios. Josué es mandado a no apartarse de ella, que el libro nunca se parte de su boca. Josué es mandado a guiar, a guardar la ley y hacer todo conforme a lo que en ella está escrito. Y cuando lo hace, Dios promete prosperarle. Entonces es por medio de la palabra escrita que Dios iba a fortalecer a Josué y al pueblo para que le obedezcan. Vemos el mandamiento de meditar día y noche en la palabra, así como vemos en el Salmo 1, ¿verdad? En la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si queremos el poder de Dios, necesitamos estar en la palabra, escuchando la palabra predicada, leyendo la palabra nosotros mismos. Y no solamente leer, sino aquí dice meditar. Vamos a pensar en la palabra rumear. ¿Saben lo que es eso? Lo que hace la vaca, que come y después traga la comida, pero tiene varios estómagos, ¿verdad? Entonces revuelve y otra vez está masticando, después baja y sube otra vez, está masticando, pues se llevan con la comida. Pues nos da una ilustración en nuestras mentes de qué debemos hacer con la palabra de Dios. No es en la mañana leo un pasaje y bueno, ya lo hice, es mi deber, lo cumplí y ya estoy bien. Todo el día meditando, pensando en lo que has leído. O también aquí los domingos escuchamos la palabra predicada. Espero que para mañana no hemos olvidado todo lo que fue predicado. Meditando hoy en la tarde, meditando hoy en la noche, meditando mañana, la semana, lo que escuchamos aquí en este pasaje. No solamente leer, no solamente escuchar, sino meditar. Y después, obedecer. Lo vemos aquí en versículo 8. Meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si tenemos que leer la palabra, a veces pensamos que nada más con el acto físico que mis ojos ven las letras impresas en ese libro, que ya estoy bien, como que sea algo mágico. Y no es así. Es leer para entender, después meditar en lo que dice y después obedecer. Las tres cosas o no va a funcionar por usar esa palabra. Empezando un nuevo año, a veces personas empiezan con un nuevo plan de lectura de las Biblias. Está muy bien, pues lo recomiendo. El problema es nada más hacerlo para hacer la palomita en tu hojita. Ya lo hice, ya cumplí mi deber de leer la Biblia hoy. Sí, léela y después medita en lo que dice y después obedécela. Lo que necesitamos hacer para decir como David, como cantamos antes en el culto: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y todo eso, como digo, es lo que Dios mandó a Josué, pero lo que pasa con nosotros también. Vemos esos principios muy claros para nosotros hoy en día. Esta fuerza que necesitamos, cuando Dios nos manda a esforzarnos, ser valientes, no es algo que vamos a encontrar nosotros mismos, sino que viene de Dios. Pero ¿cómo viene Dios? ¿De manera mística, directamente del cielo? No, viene por medio de su palabra, viene por medio de los medios de gracia. La palabra, la oración, está aquí en la iglesia. El Espíritu Santo está morando en nosotros para enseñarnos su palabra, la palabra que Él mismo escribió. Esa es la llenura del Espíritu Santo. No se malentiende mucho hoy en día, ¿verdad? Porque muchas iglesias piensan que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas y profetizar. No tiene nada que ver con eso. Conforme a Efesios y Colosenses, la llenura del Espíritu Santo es cuando la palabra de Dios mora en nosotros en abundancia. Si quieres estar lleno del Espíritu Santo, tienes que estar lleno de su palabra escrita. Meditar en ella, obedecerla, así vas a estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, que entendamos eso. Que entendamos esos versículos muy conocidos. Porque a veces pueden ser muy confusos. Porque leemos eso y pensamos que Dios nos dice, esfuérzate, 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 haz más, haz más, haz más. Y dices, ya no puedo hacer más. Eso no es lo que Dios te está diciendo. Está diciendo, ya estoy contigo, siempre voy a estar contigo, mi presencia está contigo, mi palabra está contigo, tienes mi poder esfuérzate, en mi fuerza sé valiente. O sea, tú no puedes en ti mismo, pero con Dios sí. Con los mandamientos de Dios, Él siempre nos da la capacidad de obedecerlos. Y no lo hace en un sueño, algo así tan místico, sino por medio de su palabra escrita. Entonces, que nosotros no nos apartemos de la ley de Dios tampoco, sino que la obedezcamos, puesto que Dios siempre ha sido fiel a sus promesas en nuestras vidas. Entonces, mientras empezamos este estudio del libro de Josué, entendemos, por supuesto, que sí hay diferencias. Nosotros no estamos viviendo ese tiempo hace miles de años. Dios no nos ha mandado a nosotros levantarnos y tomar la tierra de, no sé, de Oaxaca o algo así, ¿no? Entonces, no es una tierra física para nosotros hoy en día, eso no tiene nada que ver. Pero sí hay principios muy claros que se aplican a nuestras vidas en estos días. Es lo que he dicho, pero para repetir y terminar con eso. Primero, Dios todavía es fiel a sus promesas. Aquí dijo a Josué en versículo 5, no te dejaré ni te desampararé. El autor de Hebreos, en el capítulo 3 de su libro, cita esas palabras y las aplica a los cristianos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esa promesa que Dios hizo a Josué hace miles de años es nuestra también. Es la promesa hoy para el Hijo de Dios. No te va a dejar, no te va a abandonar. Aquí en Josué vemos a Dios siendo fiel a su promesa para dar la tierra física a su pueblo. Hoy en día no es una tierra física, sino que tenemos algo mucho mejor. No estamos esperando la sombra de la tierra física. No estamos ahora enfocados en el símbolo, sino en la realidad, en la cosa a la cual la tierra prometida apuntaba. ¿Saben lo que es? El cielo. El reposo eterno con Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, esperando el reposo final, no en una tierra física, sino en el cielo para siempre. Y para ver que no estoy inventando eso, ven conmigo en el libro de Hebreos, el capítulo 4. Hebreos 3 y 4 hablan de ese tiempo en la historia de Israel. Y quiero que veamos aquí en estos versículos, especialmente versículos 8 y 9, pero vamos a ver todo el contexto primero para entender. Hebreos 4, Hebreos el capítulo 4, versículos 1 a 9. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los que hemos creído entramos en el reposo. De manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determino un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, me David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es especialmente esos dos últimos versículos 8 y 9. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué está diciendo? Josué sí dio al pueblo el reposo. Lo que vamos a ver aquí en Josué. Dios dirigió al pueblo a entrar a la tierra y tomarla. Y dice al final que Dios dio paz a ellos, reposo en la tierra. Entonces, ¿por qué habla aquí de que Josué no hizo eso? Porque Josué les dio una paz, un reposo temporal, en una tierra física. Pero dice que todavía hay una promesa. Todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, no puede referirse a la tierra física. Si Josué hubiera cumplido la promesa, entonces no hubiera otra promesa. Entonces vemos que el propósito de la promesa de la tierra nunca fue nada más la tierra física, sino para simbolizar el cielo, el reposo eterno que Jesús nos compró. Es decir, nosotros tenemos algo mucho mejor. Nosotros ya no estamos esperando una tierra física, sino algo mucho mejor en Jesús. Él nos ha comprado la salvación y el reposo eterno en el cielo. Es interesante porque Josué y Jesús es el mismo nombre. Josué en hebreo, Jesús en griego, es el mismo nombre. Entonces, nuestro Josué, el mejor Josué, nos ha dado algo mucho mejor. No la tierra física. Esto Josué dio al pueblo. Pero Dios nunca estaba interesado en solamente dar algo temporal a su pueblo. La tierra siempre fue diseñada para ser temporal y para apuntar a algo que Josué nunca podía dar a su pueblo. Pero Jesús sí. Jesús es el mejor Josué y nos ha dado algo eterno, que es la salvación y el reposo con Él para siempre. Es un estudio muy interesante. Si ustedes quieren estudiar eso, aquí de Hebreos 3 y 4. Por eso nosotros no estamos esperando que Dios restaure la tierra física de Palestina a los judíos. Pero algo mejor ya ha venido. ¿Para qué regresar a la oscuridad? ¿Para qué regresar a los símbolos y a la sombra cuando la luz ha venido? No necesitamos la tierra física. Necesitamos lo que nuestro mejor Josué ha hecho en comprarnos la salvación y la vida eterna. Entonces, primero, la aplicación. Dios todavía es fiel a sus promesas, pero mucho mejor. Mejores promesas para nosotros en el nuevo pacto. Y también, como así en el libro de Josué, Dios quiere que su fidelidad a sus promesas produzca una obediencia en nosotros, una fidelidad a Él y su palabra escrita. Ahora, entiende muy bien que nosotros no obedecemos a Dios para merecer algo de Él. No nos esforzamos en nosotros mismos, sino con la presencia y el poder de Dios. Y la presencia de Dios hoy en día es por medio de su Espíritu. El Espíritu mora en cada cristiano y Él nos habla por su palabra escrita y eso nos da poder. Entonces tenemos que estar fortalecidos, valientes, para obedecer a Dios como Él nos manda en su palabra. Y a veces pensamos que no tenemos tiempo, ¿verdad? No tengo tiempo para leer la palabra hoy, no tengo tiempo para meditar hoy en la palabra, tengo otras cosas, mi trabajo, mi escuela, mi familia, lo que sea. Estoy muy ocupado, no tienes idea. Pues siempre tenemos tiempo para lo que es importante para nosotros. Eso nunca es el problema. Si es importante para ti, tienes tiempo. Entonces, pues necesitamos arreglar nuestras prioridades. Se recuerda aquí en la iglesia, el hecho de que yo menciono siempre la palabra, la oración en la iglesia, no es para nada más cumplir externamente con esas cosas, para poner tu palomita, ni es tampoco para que el pastor ya esté contento contigo. Es porque sin estar en la palabra, sin estar en la oración, sin estar en la iglesia y no en la palabra es predicada, ¿en dónde vas a encontrar el poder que necesitas para vivir tu vida cristiana? Porque no la tienes tú. O la encuentras en la palabra o no la tienes. Entonces no es un legalismo que haz esto, haz eso, haz eso y vas a estar bien para siempre. No es algo para nada. Pero ustedes están luchando con cosas. Me hablan, a veces no me hablan, pero yo sé que están luchando con cosas, circunstancias, problemas. ¿Qué necesitan? ¿Más poder? ¿Verdad? ¿Más poder espiritual? ¿Más fuerzas? Esfuérzate, sé valiente. ¿Cómo lo vas a hacer si no estás pasando tiempo con Dios? No, no funciona, no puede funcionar así. Entonces no lo ves como legalismo, como un deber, sino que lo que tú necesitas para vivir por Dios en tu vida cristiana. Pero cuando sí meditamos en la palabra y sí obedecemos a Dios, seremos prosperados. Lo vemos aquí en versículos 7 y 8. Seremos prosperados, todo nos saldrá bien. Ahora, entiendo, por eso también confunde a la gente. Esas palabras, aún las palabras mismas en el hebreo, si tú las estudias en toda la Biblia, casi nunca se refieren a prosperidad material. Son otras palabras que hablan de eso. Esas palabras hablan de prosperidad espiritual. No es que todo te saldrá bien y vas a ser un millonario. Todo te va a salir bien en la vida cristiana. Que otra vez, entienden, tampoco significa que nunca vas a tener problemas. De hecho, una prueba de que las cosas están saliendo bien en tu vida espiritualmente es que estás en muchas pruebas. Eso es bueno, porque muestra que Dios está contigo y te está santificando. Entonces tenemos que confiar en Dios, porque es fiel, también obedecerle. Porque si no le obedecemos, ¿por qué esperamos que va a cumplir sus promesas en nosotros? El primero es, si alguien no obedece a Dios, si a alguien no le interesa obedecer a Dios, no es su hijo y no es recipiente de sus promesas. Eso primero. Además, gente hoy en día piensa que Dios le va a dar poder y ayuda en su tiempo de necesidad, pero no quiere obedecerle, no quiere someter su vida a él. Quiere que Dios sea fiel a sus promesas, pero ellos no quieren ser fiel a él y obedecerle. Así no funciona. No es que tu obediencia te salva. Tú no puedes merecer nada de Dios. Pero no tiene sentido esperar que Dios cumpla sus promesas en ti cuando en verdad no te interese vivir por él. Necesitas primero confesar tus pecados, reconocer tu necesidad, huir a Dios en arrepentimiento y ser salvo. Y después recibir sus promesas. Así como Dios iba a dar a Israel esta tierra que ellos no merecían. ¿Entendemos eso, verdad? No es que Israel era una muy buena nación. Dios dijo, ustedes son tan buenos que les voy a dar la tierra. Ellos eran rebeldes y viles pecadores. Ellos iban a recibir la tierra por pura gracia. Así como nosotros también recibimos la salvación. Entonces tu obediencia a Dios no te salva. Pero tu obediencia a Dios muestra que eres un cristiano. Y si quieres recibir las promesas de Dios que Él cumple en su fidelidad para contigo, tienes que primero ser parte de su pueblo. Y Cristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Dios es fiel a sus promesas. Por eso nos manda a obedecerle. Y cuando nos manda a obedecerle, nos va a dar el poder que necesitamos por medio de su presencia. Necesitamos su presencia ante su poder. Mucha gente quiere primero su poder, pero no tiene su presencia todavía. Primero es ser salvo y tener a Dios contigo, y después Él va a cumplir sus promesas en ti. Entonces el cristiano debería esforzarse y ser valiente en obediencia a Dios, porque Él es fiel a sus promesas. Esa es la verdad para Josué, y vamos a verlo en todo el libro. Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Por eso tenemos que levantarnos, obedecer la palabra escrita de Dios, y si lo hacemos, vamos a entrar en nuestro descanso, que no es una tierra física, sino el reposo eterno y perfecto con Cristo Jesús. Y por eso termino con las palabras de Pablo en Efesios 6:10. Por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que obedezcamos a nuestro Dios fiel, fortalecidos en su poder y en su fuerza. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra, por tu presencia con nosotros, por tu poder, que tú siempre eres fiel a tus promesas, nos mandas a obedecerte, pero también nos das lo que necesitamos para poder obedecerte. Ayúdanos a reconocer la importancia de la palabra leída, la palabra predicada, para que podamos obedecerla, meditar en ella, y así obedecerte, ser fieles a ti como tú eres fiel para con nosotros. Te pedimos, Señor, por la persona que está escuchando este mensaje, y no puede recibir esas promesas porque todavía no es tu hijo, todavía no se ha sometido a ti en arrepentimiento de sus pecados. Te pedimos, Señor, que hoy puedas salvar a esta persona y que pueda ver las promesas en su vida también cumplidas por medio de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en estos días para meditar en este pasaje, para confiar que eres fiel siempre a tus palabras, a tus promesas, aunque no siempre se ve así. Y uno se responde en obediencia a tu palabra escrita. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.